Bueno, hola, este audio es el segundo audio que grabo con el micrófono nuevo, ¿vale? El primero será el del mes que viene. Este lo que he hecho es regrabarlo, lo tenía grabado, pero al coger el micrófono este y creo que se escucha mucho mejor, he decidido volverlo a grabar para que disfrutéis un poco mejor de esto y que no es que estéis con el volumen a tope y demás. Espero que se escuche. Y que esto sea una mejoría, ¿vale? Ya sabéis que no soy yo muy buena en tecnología, pero bueno, espero que por lo menos esto se escuche mejor. Bien, en este audio lo que os voy a hablar es lo que llamamos en terapia breve, ¿vale? Esto es un concepto de terapia breve, pero creo que os puede aplicar a cualquier tipo de teoría y de modelo. Es lo que en terapia breve se llaman estrategias generales de intervención. Vale. Y se llaman así porque son independientes del problema que trae el paciente a consulta. Y a ver, explico un poquito de la terapia breve estratégica, ¿vale? Una cosa muy breve, ¿vale? Este no es el objetivo, ¿vale? No quiero que aprendáis aquí de terapia breve, sino esto. El caso es que la terapia breve estratégica es como que describe 5 intentos de solución que contribuyen a complicar el problema que traen los pacientes a consulta. Entonces, lo que se hace en la primera entrevista es como una especie de diagnóstico de cuál de esos 5 intentos de solución, cuál de estos 5 dificultades están apareciendo, y en función de cuál sea, pues aplica una intervención u otra, ¿vale? Es decir, para cada uno de los problemas existe una intervención determinada, ¿vale? Así, muy, muy, muy simplificado. ¿Qué pasa? Pues que a veces no podemos determinar cuál de los 5 es, porque el caso es complejo, porque hay empeoramientos, o porque hay varios, o porque hay otras cuestiones, ¿vale? Bueno, hay cuestiones que impiden como seguir el manual de, pues esta persona está teniendo el problema 1, entonces le voy a aplicar la solución 1. A veces no se puede hacer así, ¿no? Y entonces lo que han hecho los autores es explicar qué se puede hacer también en estos casos, ¿no? Y de ahí salen las estrategias generales de intervención, cuando no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Estas estrategias se pueden utilizar desde la primera sesión, pero bueno, yo salvo la primera, yo las veo más útiles siempre cuando en una segunda, en una tercera vemos que no hay mejorías. Aquí hablando de independientemente del modelo terapéutico, ¿vale? Porque son estrategias que podéis aplicar, eso, si trabajáis desde el modelo cognitivo-conductual, desde terapia tercera generación, humanista, da igual, ¿vale? Porque son unas estrategias que pueden valer, ¿vale? Que pueden encajar en cualquier teoría. Ojo. Cuando hablo de estrategias, no me refiero a tareas en sí mismas, ¿vale? Sino es un planteamiento de la sesión diferente. Es decir, que por eso digo que en la primera sesión es complicado, ¿vale? A no ser que tengas ya mucha pericia en esto, pero es decir, porque hay que aplicar la estrategia casi desde el principio de la sesión, o por lo menos desde la mitad, ¿vale? Es decir, hay que trabajarla un poco para que tenga efecto. No vale de nada hacer una sesión estándar, que tú hagas una sesión estándar como la vienes haciendo siempre, y al final pues soltar una de estas 4 opciones que te voy a contar sin antes haber preparado el terreno, ¿vale? Entonces yo voy a intentar explicar un poco cómo hay que hacer para preparar el terreno y realizar la estrategia, pero bueno, yo quiero que te quedes con la idea, que no vale soltarlo así al final sin más, porque eso no va a tener ningún efecto. Lo que tienes que hacer es ir poco a poco durante la sesión trabajando con esta idea. Esta estrategia son más ideas, ¿sabes? Ideas que tienes que tener en la cabeza e ir comprobando a ver si son ciertas. Vale. Son 4 estrategias, ¿vale? Que serían la primera, no apresurarse. La segunda, los peligros de una mejoría. La tercera, un cambio de dirección. Y la cuarta, cómo empeorar el problema. Vale. Vamos con la primera, la de no tener prisa, no apresurarse. Esta es la que sí yo veo útil desde la primera sesión, pero como digo también se puede utilizar en cualquier otro momento de la terapia, ¿vale? Voy a poner ejemplos de los 2 casos. ¿Cuándo se utiliza? Cuando los pacientes están haciendo muchos esfuerzos por mejorar, ¿vale? A lo mejor que ya han ido a varios psicólogos, que están intentando todo, que han leído, que han intentado, que han hablado con el amigo de no sé quién, bueno, y que se meten como mucha presión para estar mejor, ¿vale? Y eso, o que lo han probado todo, cada día algo diferente y aún así no mejoran. Digo que esta estrategia es la que más utilizo en consulta desde el primer momento porque me encaja muy bien con los procesos de duelo, ¿vale? duelo por fallecimiento, por cambio de vida, por enfermedad, bueno, procesos adaptativos que no tienen por qué ser duelo, ¿vale? Me da igual, ¿vale? Como esos procesos que son más o menos naturales, en los que yo sigo la máxima de no de intervenir lo mínimo posible, ¿vale? En el sentido de no sugerir tareas para casa, o bueno, pues, sí, pero sí proporcionar un espacio donde la persona pueda expresar lo que le ocurre o sus preocupaciones, y yo acoger esos sentimientos y dotarlos de significado. Bueno, y esta frase me ha quedado como de manual de psicoterapia, entonces espera que la voy a explicar, ¿vale? Que me estoy poniendo un poco teórica. Básicamente lo que digo es que si la persona me dice que no tiene ganas de comer, que no consigue dormir, que no puede sacar la ropa de su familiar fallecido de la habitación, que mira la foto todos los días de su familiar, que llora, pues no le propongo nada para que deje de hacer todo eso. Ni siquiera le digo que intente salir, ni distraerse, ni nada. Eso sería infantilizar a la persona, porque eso ya lo saben. Ya se lo dicen los amigos, ya se lo dicen los familiares. Ya saben que tienen que salir y distraerse, que tienen que superarlo, que tienen que aceptar, que tienen... La teoría la saben, ¿vale? Y si no la saben, es eso. Ya se encargan los familiares o los amigos de decírselo. Nosotras como psicólogas tenemos que aportar algo diferente, ¿vale? Le podemos preguntar, podemos indicar de manera indirecta, le podemos preguntar si está saliendo a pasear o si la familia le está presionando mucho, presionando en el buen sentido, ¿eh? Para que haga cosas. Entonces les hago más bien una explicación en el que todos esos síntomas de no como, no duermo, hablo con la persona muerta, etcétera, etcétera, le doy sentido a todos estos síntomas que forman parte del proceso de duelo, que no están perdiendo la cabeza, aunque lo que pasa es que el duelo duele, ¿vale? Y que ahora toca que duela, y que si piensa que hace cosas raras, entre comillas, ¿vale? No es más que su cuerpo y su cabeza actuando para resolver este dolor, ¿vale? A mí me fastidia mucho, claro, cuando vienen ya medicados, porque entonces ya les están, el médico o el psiquiatra ya les está diciendo que esto no es normal, que se les tiene que pasar. Bueno, pues esto tengo que comerlo con patatas y resolverlo yo de alguna manera, dependiendo de cada caso, ¿vale? Puedes ignorarlo, puedes decirle, explicarle, claro, que los médicos tienen mucha ansiedad cuando viene la gente muy mal y no saben qué hacer, pero como nosotras sí que ya sabemos qué hacer, pues no nos asusta tanto estas cosas, ¿vale? Podemos decirle alguna cosa así. Entonces eso, le decimos que no hay prisa, que no hay que tener prisa por cambiar, que es un proceso que tiene que pasar y que tú puedes estar ahí, ¿vale? Tu papel puede ser estar ahí para avisar si las cosas se salen de tiesto. Es decir, si realmente ella se pone mal o él se pone mal y se empieza a perder la cabeza, que no suele ser así. Lo que suele pasar cuando tú le dices esto a la persona es que la persona se queda muy aliviada y empieza a decir, claro, es que yo realmente no me apetece, pero es que me dicen, pero es que no sé qué, y empiezas a ver que hay en general una presión para que la persona se ponga mejor, porque claro, los otros también están angustiados, no les gusta que lo pase mal, entonces quieren que se ponga bien, pero bueno, entonces es toda la angustia así en conjunto la que hace toda esa presión, ¿vale? Y ojo, ¿vale? Lo que quiero decir que esto de no apresurarse no solo sirve para los duelos, ¿vale? Ya digo que en los duelos a mí me encaja muy bien esta estrategia porque bueno, va con la línea que yo sigo, ¿no? Pero que también vale para otros problemas, ¿vale? Por ejemplo, una mujer con ansiedad tenía ataques de pánico, ¿vale? Que le impedían salir a la calle sola prácticamente. Yo creo que el primer día había venido incluso con la pareja a consulta porque no había sido capaz de venir sola. Entonces, bueno, habíamos probado varias tareas, no me acuerdo cuáles, sería exposición o cosas así, y o bien no las hacía o decía que las hacía pero que no tenían efecto, que ella lo seguía pasando fatal. Y entonces en la tercera o en la cuarta sesión, ¿vale? Decidimos cambiar de estrategia porque analizamos y vimos, ostras, esta mujer pues no nos está haciendo ni caso. Y entonces empezamos a empezar a transmitirle esta idea de que no había prisa por mejorar, ¿vale? Le planteamos, bueno, que quizás nosotras estábamos corriendo demasiado y que quizás su cuerpo y su mente necesitaban ir a otro ritmo, ¿vale? Se lo vendimos así, que necesitaba ir mucho más despacio. Así que le propusimos todo lo contrario a lo que le estábamos proponiendo antes, que era que deje de intentar exponerse, que deje de intentar ir a comprar, que deje de intentar caminar sola por la calle, y que se tomase un descanso de todo esto, que deje de intentar, ¿vale? Que necesita a lo mejor recuperar fuerzas, que igual el cuerpo le está indicando que necesita un poco de encierro, ¿vale? Para recuperar fuerzas. Entonces, bien, le dimos sesión y sorprendentemente, a la siguiente sesión, o no tan sorprendentemente porque era un efecto esperado, nos cuenta que había ido al Corte Inglés sola, me acuerdo del Corte Inglés, que es un sitio especialmente abarrotado de gente, que había ido sola de compras y que había estado mirando a apuntarse a un gimnasio. Cosa que habíamos intentado por activa y por pasiva en otros momentos, o sea, con otras estrategias, y que no habíamos conseguido que fuera al Corte Inglés. Y sin embargo, el darle permiso para no forzarse, ¿vale? Bueno, pues hizo que ella empezase a tirar del carro. Es decir, de alguna manera nosotras como que dejamos de tirar del carro, dejamos de insistir en que hiciera cosas y de presionarla. Pues empezó a tirar ella. Así que lo que hicimos, bueno, pues como funcionó, pues continuar con dicha estrategia de no hay prisa. Nos alegramos de los logros, ¿vale? Por supuesto, no le echamos la bronca porque no nos hiciera caso de no exponerse cuando nosotros le dijimos que no lo hiciera, eso sería absurdo. Nos hicimos un poco las locas, las sorprendidas, preguntamos mucho por esas salidas, qué compró, a dónde fue, a qué planta fue, con quién se encontró, qué hizo, tal y tal. Y al final de sesión, pues le volvimos a proponer lo mismo. Que hiciera lo que hiciera, que no corriera, que fuese despacio, que no tuviera prisa por mejorar. Bien, a la siguiente sesión, creo que se había hecho un viaje en tren a la ciudad para visitar a su hijo o algo. Bueno, no recuerdo muy bien, pero creo que había ido en tren. A la siguiente sesión estaba ya mucho mejor y a las dos siguientes, bueno, pues ya se fue de alta. Seguimos con esa estrategia, ¿vale? Como ves, ya ves los dos ejemplos, pues se puede utilizar desde la primera sesión. A mí me encaja cuando hay un para normalizar un proceso de duelo o de estrés o proceso adaptativo, lo que sea. O también cuando vemos que las estrategias estándar no están funcionando, cuando vemos que hay como mucha presión, que la persona está como muy preocupada, como que responde a la frase de si yo lo intento pero no consigo, ¿no? Entonces ahí es buen momento de introducir esta estrategia. Vale, pues la segunda estrategia general sería, la llaman los peligros de una mejoría, ¿vale? Vale, este planteamiento de sesión se suele utilizar cuando percibimos cierta resistencia en el paciente. Y a mí no me gusta nada hablar de resistencia, me parece un término bastante controvertido, porque nosotras entendemos siempre que el paciente siempre, 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 siempre quiere estar mejor, ¿vale? Siempre. No hay nadie que diga yo quiero estar peor, ¿vale? Y entonces esto de pensar que la persona se resiste a estar bien, pues a mí no me ayuda en el proceso terapéutico, sinceramente. Es como decir, yo hago todo lo que puedo, yo soy la psicóloga, yo lo estoy haciendo todo bien, pero claro, como el paciente no quiere cambiar, pues yo no puedo hacer nada más. Entonces, bueno, yo quiero aclarar lo siguiente. Es verdad que hay gente que está en terapia y no quiere acudir a terapia, pero es que esos no son pacientes. A esos no les tienes que mandar nada, que eso igual lo hablamos en otro audio. ¿Vale? Pero para nosotras, el paciente que se supone que quiere ayuda, que le ha pedido y que está allí, siempre colabora y siempre quiere estar mejor. Este es el marco teórico de referencia. El paciente siempre colabora y el paciente siempre quiere estar mejor. ¿Qué pasa? Es ese, el que tenemos, el que a mí me ayuda y el que sigo en la mayoría de los casos, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Dices, no, pero no siempre colabora, porque no siempre hace las tareas. No, claro, pero igual es que no quiere colaborar en la manera que nosotras queremos que colabore. Tenemos nosotras que buscar otra manera. Bueno, y esto también es un poco lío, que no es el tema del audio, ¿vale? Tú quédate que para nosotras el paciente siempre colabora. Sin embargo, hay casos excepcionales, y insisto en lo de excepcionales, no son la norma, en los que aunque no queramos, percibimos ciertos miedos a estar mejor. No es que no quieran, es que tienen miedo a estar mejor. O vemos también que, oye, que estar mal pues también trae cosas buenas, ¿vale? En estos casos, que insisto, son la minoría, en la mayoría de los casos cuando el paciente no hace la tarea no es porque tenga una resistencia o que tenga miedo, suele ser por otra cosa, ¿vale? Que eso para otro audio, ¿de acuerdo? En estos casos que son la minoría, eso, cambiamos un poquito nuestra mentalidad de el paciente siempre colabora, la resistencia no existe, y bueno, venga, contemplamos un poco la posibilidad de resistencia al cambio, pero entendida siempre como miedo a que ocurran cosas malas si el paciente mejora. No la entendemos tanto como fuerzas inconscientes ni nada de eso, ¿vale? Bueno, solo miedo a que la vida cambie demasiado y pierda cosas, ¿vale? Pongo un ejemplo, ¿vale? Ejemplo real de una chica de 32 años, bueno, que lleva deambulando por psiquiatras y psicólogos desde los 21, ¿vale? Cuando tuvo un duelo, empezó por un duelo, por la muerte de un familiar, que se le fue enquistando, complicando un montón, de pastilla en pastilla, de diagnóstico en diagnóstico. Y era una chica, bueno, que en su momento estaba en la universidad, tuvo que abandonar los estudios, cambios de medicación, le hicieron engordar, la vida más sedentaria, perdió amistades, se fue encerrando cada vez más y más en casa de sus padres y su hermana mayor a su vez, pues la trataban con mucho cuidado. Esperar, perdón. Ya sabéis que no corto esto, va todo el tirón, entonces a veces tengo que toser. Bueno, pues eso, que los padres y la hermana la empezaron a tratar con mucho cuidado, la van eximiendo de responsabilidades. Bueno, hasta que llega a nosotras 11 años después, se da cuenta que no tiene vida, no tiene amigos, no tiene nada que hacer durante el día, se apunta a cursos pero los acaba dejando porque le cuesta mucho levantarse de la cama, o porque no le gustan, o porque supone mucho esfuerzo, yo qué sé. Tampoco va sola nunca a los sitios. No sabemos muy bien por qué, porque tampoco es que le diera mucha ansiedad. No tiene carnet de conducir, el bus no contemplaba la idea de cogerlo porque la madre siempre la acompañaba, porque asumían que ella no podía ir sola. Bueno, la cuestión es que empezamos a trabajar con ella, bueno, pues para que empezase a hacer alguna cosa, y sí, pues empezó a coger el bus porque no había ningún motivo, ¿sabes? A que hiciera una vida más independiente, ¿no? Luego se apuntó a un curso, lo dejó. Y un problema que vimos también, nos faltaba mucho las sesiones, nos llamaba siempre antes para cancelar, pero al final la frecuencia de las citas pues era una vez cada 2 o 3 meses, porque las cancelaba, no podía, etcétera, etcétera, ¿no? Y también vimos que ponía como muchas excusas para todo. Me duele la espalda, me cuesta levantarme por las mañanas, etcétera. Entonces probamos esta estrategia de, oye, los peligros de una mejoría. Le planteamos más o menos lo siguiente, ¿vale? Que es algo que puedes copiar, ¿no? Esta frase. Bueno, pues siempre nos fijamos en lo bueno de lo bueno, siempre podemos decir lo malo de lo malo, incluso también hay gente que es capaz de ver lo bueno de lo malo, ¿no? Que es eso de no hay mal que por bien no venga. En lo que no suele reparar la gente y no se suele fijar es en lo malo de lo bueno. Entonces aquí casi todo el mundo patina y le cuesta. En tu caso, creemos que hay un gran inconveniente en que mejores tu ánimo, y que recuperes las ganas de hacer cosas. Y es que si lo haces, pues tendrás que enfrentarte a un mercado laboral muy duro, a patear las calles buscando trabajo o incluso a trabajar, aceptar trabajos que igual no son lo que a ti te gustaría. Pero tendrías que hacerlo porque no tienes excusa para no trabajar. Con excusa lo pongo entrecomillado, ¿vale? Como siempre, bueno, y ya lo he dicho creo que en otros audios, vamos despacito viendo la reacción de la chica para ver si va sintiendo o no, ¿vale? Y también le preguntamos qué cree ella de esta teoría nuestra. La cuestión es que la chica se muestra de acuerdo, ¿vale? Y dice, es que, claro, yo ahora tengo miedo a, no me acuerdo qué, a una cosa, no sé, a salir a la calle. No era salir a la calle, pero bueno. Pero claro, si eso se me cura, me tendré que enfrentar a búsqueda de trabajo, que también me da más miedo todavía. Y además añade que incluso, claro, y además es que si me pongo bien, pues tendría que ayudar más en casa. Y eso no le apetece mucho, ¿vale? Entonces, a partir de aquí podemos ir construyendo otra estrategia, ¿vale? A partir de este supuesto de, vale, lo que pasa es que si mejoras puede haber un empeoramiento en otras áreas, pues hay que ir poco a poco o pidiéndole simplemente que reflexionen sobre esto de lo malo de lo bueno, ¿vale? Y ver qué conclusión tienen. En este caso fuimos bastante directas, ¿vale? Le dijimos, mira, nosotras creemos que si mejoras te va a ocurrir esto, pero igual no sabemos cuál es la dificultad, ¿no? Entonces se puede armar en forma de pregunta, ¿no? Es decir, te voy a hacer una pregunta rara. ¿Qué crees tú que serían los inconvenientes de estar mejor? ¿O qué te gustaría que no cambiase en absoluto de esta situación? ¿No? A mí me gusta también plantearla en casos en los que la persona está de baja. Y si se pusiera bien, tendría que volver al trabajo. Trabajo que no le gusta, ¿vale? Que si le gusta, no. Pero trabajo que no le gusta porque hay mal ambiente, malas condiciones o por lo que sea. Entonces, les digo algo así. Realmente, si lo piensas, no te conviene ponerte bien del todo porque eso significaría volver a trabajar, que es lo que en parte te hizo estar mal. Algo así como el soldado que sabe que si se pone bien, que si se cura del brazo, pues lo vuelven a mandar al frente y no le apetece. Entonces, a veces ellos me dicen que no, que ellos quieren ponerse bien del todo, pero ya te digo que la mayoría agradecen poder hablar con franqueza de esto. Agradecen de no tener que ocultar este pensamiento que le está rondando en la cabeza, de decir, hostias, es que si me pongo bien tendré que a trabajar y no quiero, ¿no? Entonces, al hablarlo directamente y sin juzgar a la persona, como decir, ostras, yo también estaría en las mismas que tú, ¿vale? Podemos plantear alternativas, ¿vale? Pues, o bien que vaya buscando otro trabajo, o ir pensando en maneras de hacer el trabajo más soportable, en vez de centrarnos tanto en el síntoma, ¿vale? En que se recupere, en que deje de tener ansiedad, porque es que a lo mejor, claro, no puede dejar de tener ansiedad, porque si piensa en volver a trabajar ya le da ansiedad, ¿vale? Porque si, entonces, si hiciéramos así, si nos centramos solo en el síntoma, pues probablemente no habría mejorías. Pero si tenemos esa pieza del puzzle que, si mejora mucho, va a tener que volver a trabajar, pues podemos ir viendo cómo puede estar mejor en el trabajo. O decirle, mira, chico, echa morro y te la baja hasta que encuentres otro trabajo. Yo qué sé, que a veces las cosas son así, ¿no? Nosotras, no, como no damos bajas ni altas, tenemos esa libertad. Vale. Bueno, la siguiente estrategia, bueno, y lo digo lo de échale morro y tal, es que a veces hay condiciones laborales que son inhumanas, ¿vale? Entonces también dices cierta justicia poética en la de, pues ahora te coges una baja y te resarces, ¿vale? Lo planteamos así un poco a veces, ¿vale? No siempre, ¿vale? Ya digo que no es siempre, pero oye, que a veces es necesario para que el paciente mejore, ¿vale? La siguiente estrategia, ¿vale?, es la que llamamos un cambio de dirección, ¿vale? Este planteamiento, el del cambio de dirección, viene genial cuando llevamos varias sesiones con la misma estrategia, pero los resultados no están siendo buenos, ¿vale? Nos permite, es simplemente como una introducción a un cambio, manteniendo la relación terapéutica intacta y sin que el paciente piense que no tenemos ni idea, que no sabemos lo que estamos haciendo, ¿vale? Porque cuando, ya sabéis que cuando, no sé si ya has empezado a ver pacientes o no, pero cuando empiezas a ver pacientes, uno de los miedos más habituales es que la gente no te tome en serio, ¿vale? O que piense que no estás preparada. A mí, por lo menos, a mí era una cosa que me pasaba mucho, primero porque yo empecé bastante joven, creo que tenía 23 años, y además mis 23 años, por mi aspecto, ¿vale?, era de alguien todavía mucho menor, que en algunos sitios me pedían el carné. Vale, entonces yo tenía como un complejo de niña pequeña, de que parecía más pequeña de lo que era. Ahora ya no, ahora ya tengo canas y ya estoy más feliz con eso. Bueno, pero para intentar en aquel momento paliar eso, yo lo que hacía era ponerme gafas, porque me ayudaba a sentirme más segura. O sea, gafas, en vez de lentillas, me ponía las gafas. Entonces me ayudaba a sentirme más segura, más profesional, y a que no pensasen que acababa de salir del instituto. Bueno, de esto me he desviado. Lo que digo es que eso, que a veces, que si la estrategia que estás utilizando no funciona y quieres cambiar, a veces hay un miedo de decir, jo, es que va a parecer que me he equivocado y va a parecer poco profesional y yo qué sé, ¿vale? No, yo qué sé, por ejemplo, unas sesiones de relajación, una exposición o lo que quieras, ¿no? Pues que no están funcionando y dirás, claro, es que si ahora le digo otra cosa, pues ¿cómo se lo planteo esto? ¿Cómo le planteo un cambio sin que parezca que yo soy un desastre, ¿no? Bueno, pues le planteas simplemente lo siguiente. En estas sesiones te he propuesto tal y tal y tal para conseguir tal otro, ¿no? O sea, el objetivo. Pues lo que he visto es que parece que esto no está funcionando, ¿no? Que los resultados no son los esperados. Aquí incluso es importante incluso magnificar un poquito el fracaso, ¿vale? Un poquito, ¿vale? Bueno, cuando ocurre esto, prefiero no continuar por este camino porque sería darnos de cabezazos contra la pared. Por lo que yo prefiero hacer un cambio de dirección para avanzar mejor, ¿vale? Diciendo esto, planteándolo así, pueden ocurrir dos cosas. O bien la persona te rechaza la idea de que no está funcionando la estrategia y empieza a hablar de mejorías, ¿vale? Con lo cual ya tenemos otro planteamiento de sesión diferente. O te la acepta, sí, pues no está habiendo cambios, por aquí no vamos, y podéis cambiar de técnica sin problema. En cualquier caso, tu pericia y la idea de que tiene de ti está intacta, has reconocido que esto no funciona, has dicho que esto te ha pasado más veces y que sabes cómo actuar, sabes, a pones una alternativa y ya está, ¿vale? Esto se puede hacer, a veces ocurre, ¿no?, en las sesiones de supervisión, que yo planteo una técnica diferente a la que estaban siguiendo y me dicen, claro, ¿y ahora cómo les digo yo este cambio? Y les explico esto. Y no suelen tener ningún problema, los pacientes suelen aceptar estas cosas, ¿vale? ¿Vale? Es decir, y cualquiera de las dos opciones que ocurra es buena. Si dice no, 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 si vamos bien, pues genial. Y si te dice no, cambiamos, pues cambiáis. Y empezáis como a explorar otros caminos, ¿no? Que, de los que pueden surgir. Vale, vamos ahora con la última de las estrategias. ¿Vale? Es la más, quizás la más complicada, ¿vale? Porque es bastante difícil de transmitir sin parecer que estamos siendo irónicas, sin parecer que le estamos echando la bronca. Vale, que es la de cómo empeorar el problema. Y se utiliza en casos muy específicos, en las que se tienen que dar dos condiciones, ¿vale? Si no, no va a funcionar. La primera condición es que el paciente se opone a las sugerencias del psicólogo. Es una posición abierta, es decir, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, ¿vale? Y por otro lado, la segunda condición es que sigue empeñado en resolver el problema utilizando siempre las mismas estrategias que no funcionan, ¿vale? Es decir, sigue haciendo lo mismo que con lo que vino a terapia y que no funciona. Ya digo que nosotras este planteamiento lo dejamos como último intento cuando todo lo demás no ha dado resultado, y es así porque tenemos que adoptar cierta posición pesimista sobre las mejorías y adaptar los objetivos a, por lo menos, no empeorar, ¿vale? No es estar mejor o no es ningún cambio para mejor, sino es no empeorar, sería el nuevo objetivo. Entonces, bueno, tenemos que cambiar el tono, tenemos que cambiar bastantes cosas. Con pacientes individuales, la verdad es que lo usamos poquito, lo usamos más con parejas o con familias. Pero bueno, porque con los pacientes individuales no nos encontramos tanto con estas dos condiciones, ¿vale? Simplemente. Pero no quiere decir que con pacientes individuales no se pueda utilizar, ¿vale? Si se dan las condiciones anteriores, se puede. Entonces, yo los ejemplos que me vienen a la cabeza son de eso, de familias o parejas, ¿vale? Por ejemplo, unos padres de un chaval adolescente que tienen muchas broncas y muchos conflictos. Bueno, nosotros les sugerimos a los padres que bajen un poco el nivel de control sobre los estudios, pero se niegan, ¿no? Y cada vez hay más llamadas a los profesores, más broncas y más suspensos. Es decir, no está funcionando el control que están ejerciendo sobre el chaval. Probamos varias maneras de decirlo, probamos hablando con el chico, probamos, vale, nada daba resultado, ¿vale? Llegados a este punto, al final de una sesión especialmente tensa, ¿vale? Planteamos lo siguiente. Hay a veces que intentamos estar mejor, hacer las cosas mejor, pero no encontramos la manera, por más que pensemos y pensemos, ¿no? Cuando esto ocurre, lo mejor es cambiar la pregunta y comenzar a, por lo menos, preguntarlos cómo no empeorar la situación. Ahora mismo, tal y como están las cosas, estamos seguras que una manera de empeorar las cosas sería que vosotros siguieseis enviando emails a los profesores, vigilando si estudia o no. Y a veces la mejor opción ya no es tratar de mejorar, sino de no empeorar. Para no empeorar, bastaría con no hacer las cosas que sabéis que empeoran. Para nosotras ya sería un buen logro que de aquí a la próxima sesión las cosas no hayan empeorado más. En este caso, en esta estrategia, podemos hacer explícita las cosas que queremos que no hagan, que en este caso la hicimos explícita, o no, no tenemos por qué, podemos decirle, igual no sabéis cómo hacer que las cosas mejoren, pero estoy segura de que sabéis qué cosas podéis hacer ahora mismo que empeoran la situación. Estoy segura de que cuando salgáis por la puerta, hoy os podéis imaginar una situación en la que vosotros actuáis de manera que todo sea peor. Lo único que os recomendamos entonces es que penséis cómo podéis empeorar y tratar de no hacerlo, ¿vale? Esta es una manera sin decir exactamente qué es lo que no tienen que hacer. Como digo, es una estrategia arriesgada, ¿vale? Porque les estamos pidiendo a los pacientes que dejen de hacer algo sin darles ninguna alternativa, y esto es complicado de ejecutar. Sin embargo, funciona cuando se cumplen estas dos condiciones, que los pacientes se opongan a tus sugerencias y que veas que lo que está ocurriendo contribuye a mantener el problema. Es importante tener en cuenta el tono con el que lo dices, que ha de ser calmado, con voz un poco más baja, porque no se trata de una bronca, sino de un planteamiento diferente, pero que tu intención de ayudar es la misma, ¿no? No estás tirando la toalla, sino que estás como permitiendo una pausa en la búsqueda de soluciones, porque esa búsqueda de soluciones no está funcionando. Vale, entonces dices, bueno, mientras no sabemos cómo mejorar, vamos a intentar por lo menos mantenernos los más estables posible. Puedes decirlo de la manera que quieras, puedes hacer alguna metáfora con el tema de la UCI, los quirófanos y estas cosas que yo a veces utilizo, o como veas. Pero bueno, la idea es que ellos dejen de hacer las cosas que saben que empeoran, ¿no? Y que reflexionen sobre eso. Vale, nada más, ¿vale? Que me perdí ahora, me quedé en blanco. Nada más, bueno, pues eso, espero que os hayan, que hayas, te haya servido de algo estas cuatro estrategias, que hayas aprendido algo nuevo y que la pongas en práctica si es que ya estás viendo pacientes. Y nada más, ya sabes que si tienes dudas puedes escribirlas en el apartado de soporte y te responderé lo antes posible, ¿vale? En el audio del día 20, del mes que viene, del 20 de julio, voy a hablar de algunos mitos que circulan, ¿no?, por las escuelas de psicoterapia, por la universidad, ¿no?, de cosas que tenemos que hacer los psicólogos y que realmente lo que hacen es contribuir a que a empeorar los problemas de los pacientes, ¿vale? Entonces, bueno, como cosas a evitar si quieres que la terapia sea lo más breve posible, ¿no?, que para cortar la terapia, ¿vale? ¿Qué no tienes que hacer, ¿vale? Y también, por supuesto, daré alternativas, ¿no?, para qué es lo que puedes hacer en su lugar, ¿vale? Venga, pues nos vemos el mes que viene. Pasa un buen día. Chao.